En los últimos años, las terapias CAR-T han supuesto un gran avance para los tratamientos contra el cáncer. Estas células, modificadas en el laboratorio a partir de la sangre del paciente, han demostrado su eficacia al vencer incluso tipos de cáncer sanguíneos resistentes a las quimioterapias convencionales. El doctor Antonio Pérez es el jefe del servicio de hemato-oncología pediátrica en el Hospital Universitario La Paz.
Estamos hablando de un tratamiento disruptivo para una enfermedad que era incurable, era una necesidad médica no cubierta y donde la quimioterapia pues no conseguía curar a estos enfermos, y afortunadamente con los CAR-T el índice de respuesta mantenida más de 5 años está alrededor del 40-50% de los casos. La terapia es un medicamento, no es un medicamento al uso como estamos acostumbrados cuando hablamos de medicamento, que siempre pensamos en fármacos, y en cáncer hablamos, pensamos en quimioterapia, en radioterapia y en cirugía, que también tienen efectos adversos.
Precisamente estos efectos adversos son los que están investigando ahora la Agencia del Medicamento de Estados Unidos. Consideran que existe la posibilidad de que las terapias con células CAR-T puedan causar otro tipo de tumores. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Linterna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué significa exactamente lo que va a hacer la Agencia del Medicamento de Estados Unidos?
Bueno, lo que está haciendo es, de momento lo único que ha hecho es lanzar un comunicado, un poco difuso, que ha sorprendido a la comunidad científica porque pone el foco en esa posibilidad de que estas terapias CAR-T, esta inmunoterapia de la que tantas veces hemos hablado, pues pueda generar como efecto secundario en algunas ocasiones un cáncer. Es decir, estamos tratando un tipo de cáncer con esta tecnología y como efecto secundario se podría estar produciendo mayor riesgo de padecer otro tipo de cáncer. Recordemos que esta tecnología, que lleva unos cuantos años en el mercado y que ya ha sido en algunas agencias como la Agencia de Estados Unidos autorizada para algunos cánceres, consiste en extraer células del sistema inmunitario del paciente de cáncer, células que habitualmente pues trabajan para combatir, por ejemplo, virus o bacterias o con otro tipo de infecciones, y en el laboratorio introducirles una información genética que hace que estas células generen a su alrededor unas proteínas que sirven de señalización de los cánceres, de las células cancerosas, unos detectores de células cancerosas. De manera que esas células T del sistema inmunitario se han convertido en herramientas ya no para combatir un virus, por ejemplo, sino para encontrar células cancerosas y destruirlas. Nuestro propio organismo ha generado, por lo tanto, la capacidad de defenderse contra el cáncer. Es muy prometedor y, como ha dicho el doctor Pérez, con unos índices de éxito muy elevados en algunos cánceres que hasta ahora no tenían ningún tipo de curación. Pero sí es cierto que han aparecido algunos casos de este riesgos, y eso es lo que ha hecho que la FDA pues emita este comunicado.
Y hay muchos casos, es una... Claro, si dan esta alerta y se ponen a investigar, se supone que ya hay una literatura...
Sí. Pero hay muy pocos, realmente son muy pocos. Fíjate que hay cerca de 30.000 personas que ya han recibido esta terapia bien como proceso de curación de un cáncer o bien en ensayos clínicos, y según la FDA puede haber a lo mejor un par de docenas de casos de sospechas de que se haya producido un cáncer. Es muy pequeña la probabilidad. De hecho, hay algunos casos, por ejemplo, dos en Australia, que no está muy claro si efectivamente se han producido por esta terapia o por algunas enfermedades concomitantes. Porque es muy importante decir que esta terapia, para que se pregenere, para que se pueda introducir en el paciente, antes ha tenido que tener otro tipo de tecnologías, otro tipo de terapias, por ejemplo, para reducir su sistema inmunitario, para preparar su organismo para esta inyección de CAR-T, y a veces puede que sea la preparación previa la que puede generar algún tipo de riesgo. Es muy pequeño todavía el riesgo, pero ya insisto, han sorprendido mucho a la comunidad científica y muchos oncólogos en todo el mundo que están pues un poquito echándose las manos a la cabeza de por qué ahora la FDA estadounidense ha lanzado este comunicado casi por sorpresa.
Mira, el doctor Antonio Pérez precisamente se refería a algunos riesgos de esta terapia.
Los efectos adversos más conocidos pues son los efectos inflamatorios que producen el CAR-T fundamentalmente en la primera semana o en las primeras semanas tras su infusión y hasta el primer mes. Hay otro efecto tardío, más largo plazo, como es la inmunodepresión humoral, que hace es eliminar los linfocitos B del paciente, por lo tanto el paciente queda sin posibilidad de producir anticuerpos. Y el último efecto adverso, obviamente así conocido, pues también es el coste. Son medicamentos que a día de hoy son tremendamente caros.
Aquí es importante recordar que los efectos secundarios existen prácticamente en todos los tratamientos. Ahí lo que se evalúa es el riesgo. Es decir, si vas a conseguir sacar adelante esa enfermedad y hay un pequeño riesgo, bueno, pues se prueba.
Claro.
Pero claro, en la gente que estaba pensando en esa terapia, esas noticias que se habían generado, noticias muy positivas, se había abierto una puerta a tratar prácticamente el cáncer como una enfermedad, en aquellas situaciones más graves, tratarla con garantías. Claro, ¿cómo afecta esto a los pacientes?
Claro, siempre, cuando hemos hablado de esta terapia y de otras muchas, eso lo saben muy bien nuestros oyentes, siempre somos muy prudentes a la hora de lanzar las campanas al vuelo. Y con la inmunoterapia, siempre lo hemos dicho, es muy prometedor en el futuro, pero todavía le queda un largo recorrido por delante para convertirse en una tecnología aplicable a muchos casos.
Hay una regla, ¿no?, en ciencia, que es lo que se prueba en el laboratorio... Para que llegue a aplicarse son 5 años mínimo.
Sí, o incluso más en muchas ocasiones, a salvo que sea una emergencia como la COVID, que en un año conseguimos una vacuna. Pero eso es absolutamente excepcional. Falta mucho tiempo y sobre todo falta mucha investigación a qué tipologías de cáncer se puede aplicar. De manera que la inmunoterapia no es un milagro llegado del cielo que nos va a curar el cáncer de aquí a mañana, no es así. Pero sí es verdad que es una herramienta muy prometedora y que la comunidad científica ha aceptado desde el primer momento con mucha expectativa, con muy buena expectativa. De hecho, ha sido merecedora de recibir el Premio Nobel de Medicina recientemente porque sí que puede ser una herramienta más para combatir el cáncer. Hasta hace unas décadas, para combatir el cáncer teníamos pues simplemente la cirugía. Había que extirpar los tumores. Apareció la radioterapia, apareció la quimioterapia, aparecieron fármacos muy potentes y ahora tenemos una más, la inmunoterapia. Se abre un abanico nuevo a otro tipo de curaciones. Y este tipo de noticias no deberían enfriar la esperanza de que la inmunoterapia siga creciendo como una alternativa muy potente en el futuro para curar algunos cánceres que todavía hoy no tienen curación.
Fíjate que hablando con el doctor, con Antonio Pérez, ofrecía las claves para los pacientes que estén considerando las terapias CAR-T como una opción de tratamiento.
Los pacientes con cáncer son susceptibles a tener cáncer, un segundo cáncer, con cualquier tratamiento. La quimioterapia, la radioterapia, el trasplante de médula son procedimientos convencionales. Curan el cáncer en muchos casos, pero también provocan cáncer secundario, muchos de ellos. Es con CAR-T a algo parecido. Aquí la clave es diferenciar, conocer si realmente los casos de cáncer tras CAR-T están relacionados con la terapia.
Claro, eso es en lo que está trabajando la Agencia del Medicamento de Estados Unidos. ¿Y la Agencia Europea del Medicamento se ha pronunciado? ¿Ha dicho algo?
Sí, precisamente también esta noticia es de hoy mismo. Ante este comunicado de la FDA de Estados Unidos, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que va a pedir también información al respecto y que, por lo tanto, va a abrir una investigación, un expediente para saber qué es exactamente el nivel de riesgo al que se asume con este tipo de terapias. Pero ninguna de estas noticias debería paralizar la función que las dos instituciones tienen, tanto la FDA como la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que es analizar la literatura clínica y autorizar el uso de estas terapias, primero para ensayos clínicos y después para el uso terapéutico convencional. Y los ensayos clínicos son necesarios, sobre todo en, fíjate que estamos hablando con el doctor Antonio Pérez, que es especialista en oncología pediátrica. En los niños hay muy poca evidencia científica, porque no se hacen ensayos clínicos con niños, no es habitual, claro, por razones obvias. De manera que necesitamos cada vez más investigación, más evidencia de que estas terapias también sirven en un tipo de oncología que es muy importante, porque en la oncología pediátrica es un poco distinta a la oncología con adultos, ¿no? Un cáncer en el niño puede ser más agresivo, crece más rápido, sus células proliferan con más facilidad y en algunos casos es más difícil de tratar. Por eso es importante que se siga investigando. Así que estas dos noticias, tanto la de FDA como la de la EMA, no deberían ni mucho menos suponer el menor rasguño en el camino hacia la investigación de estas
Simplemente terapias. Se está cumpliendo el protocolo. Ellos ven que hay algunas cuestiones que hay que investigar y que hay que mirar, y en eso es lo que están.
Se está cumpliendo, aunque también hay que por ser críticos, que el modo en el que la FDA ha lanzado el comunicado no es del todo protocolario. No ha cumplido con las normas de claridad necesarias. Entre otras cosas, porque se sabe, por ejemplo, que hay dos vectores diferentes, dos virus que se pueden utilizar para introducir el ADN en las células, y la FDA no determina cuál de los dos ha estudiado que produzca un riesgo, o si son los dos, o es solo uno, y eso mantiene un poco despistados a los científicos.
Jorge Alcalde, divulgador científico de la cadena COPE, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas que nos surgen siempre en torno al mundo de la ciencia.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Gracias, Jorge.